Bien, vamos a intencionar a Liana Mel, el yo superior de la interlocutora Laura. A ver qué quieres delatar.
Bienvenido.
Gracias, querido 10%.
¿Cómo te encuentras?
Con ganas de brindarme al otro, siempre estoy disponible para brindarme al otro. Y en ocasiones es como que siento más ganas de ayudar al otro que de ayudarme a mí mismo. Es una sensación confusa la que noto. Y a pesar de encontrarme en un plano de luz, siento que por momentos es como que retrocedo. Es como que retrocedo, es como si me dejase estar. Y es como si viviese más pendiente del otro que de mí mismo, que también debo estar pendiente. He bajado un subnivel. Me encuentro al 5.1. He retrocedido un poquito porque me siento un poquito más, tal vez, confuso.
Ya que he pedido.
En gran parte es a ti que me has enviado algunos retrocesos debido a altibajos emocionales, debido a dudas tuyas. Y es como si me hubiera tirado para abajo por falta de despersonalización. Tal vez algunas reactivación de engramas también me ha hecho retroceder. Porque es como que me daña.
Sí. Bien, pues estamos ahora aquí para que te expreses y poderte ayudar en todo lo que podamos.
Bien.
¿Qué quieres hacer en la sesión?
Puedes preguntarme lo que desees, que para algo soy tu parte espiritual.
Creo que es mejor que te expreses libremente y para preguntas curiosas si habrá otro momento.
No sé cuánto tiempo voy a dedicar. Tampoco sé si voy a necesitar dos canalizaciones seguidas. Que dependerá del estado del médium Raúl a la hora de poder mantener la carga, ¿no?
Vale.
No voy a hablar mucho ni voy a explicarme demasiado. Voy a contar una vida pasada. Solo voy a explicarme un poquito antes de contar la vida.
Vale.
Solo quiero hablar de los lazos que en muchas ocasiones unen a las personas físicas con otras personas físicas, que son lazos al fin y al cabo virtuales. Y digo virtuales porque nosotros en el plano espiritual no tenemos lazos. Pero como vosotros sois débiles, y lo digo no con tono despectivo, sino con tono informativo, como sois débiles tendéis a engancharos a las otras personas para que os protejan. Entonces tendéis a magnificar vuestras debilidades y a ataros a los demás para que cubran esas debilidades. Las debilidades en el plano físico pueden ser múltiples. Pueden ser debilidades afectivas, pueden ser debilidades emocionales o pueden ser directamente debilidades económicas. Y os enlazáis de alguna manera a esos lazos, ¿no? A esas personas. Y ese enlace os crea un apego. No creo que el apego sea malo, porque creo que decir que es malo, no lo sé, no me terminaría de convencer. Creo que en el plano físico el apego existe por algo y no es malo. Lo que considero que es malo es el apego excesivo que es cuando el apego se convierte en dependencia. Cuando se convierte en dependencia, dejamos de tomar nuestras decisiones para dejar que los demás tomen nuestras decisiones. Entonces nos convertimos en cobardes, porque no somos capaces de tomar nuestras propias decisiones por cobardía e intentamos que el otro tome nuestras decisiones. El problema es que en ocasiones, cuando nos ponemos reactivos, culpamos al otro de una decisión errónea que al fin y al cabo hemos sido nosotros los que la hemos tomado. Y culpamos al otro como diciendo: eres tú el que la has tomado, por mí. Pero hemos sido nosotros el que hemos dejado que esa persona tomara la decisión por nosotros, porque hemos sido nosotros el que no hemos juzgado si es correcto o no lo que nos está diciendo la otra persona. Directamente lo tomamos y punto, por dependencia. Me incluyo todo el rato en primera persona, pero es una manera de expresarme, porque no debería hablar en primera persona, ya que no me incluyo porque soy una entidad suprafísica. Pero entiendo que la gente entenderá más si protagonizan desde esa perspectiva, ¿no?
Sí.
Y no es que cueste tomar las decisiones uno mismo. Lo que cuesta es asumir el riesgo de equivocarnos. Es más fácil, si nos equivocamos, echar la culpa al otro de que nos equivocamos por culpa suya. A veces nos cuesta asumir los errores. No tenemos miedo al error, sino miedo a asumir el error. Y eso es pernicioso porque nos hace ser cobardes y no tomar nunca decisiones. Esperar que los demás las tomen por nosotros. Yo creo que todos somos seres independientes. Creo que todos estamos capacitados para tomar decisiones. Mejor o peor, todos estamos capacitados. También creo que no hay nadie que pueda tomar las propias decisiones mejor que uno mismo, aún aconsejando, porque nadie lo ve de la manera personal que uno lo siente para poder tomar esas decisiones. Aunque muchos puedan pensar que lo personal hace que no se vean las cosas de forma objetiva, también es cierto que solamente la propia persona es la que sabe la importancia de las decisiones, porque es el que las siente y las vivencia, de alguna manera las puede imaginar. Entonces recomiendo a la gente no enlazarse dependientemente. ¿Se entiende, no? Dependientemente.
Enlazarse de uno
sino
mismo.
Como apoyo. Está bien enlazarse como apoyo, nunca como dependencia.
Sí.
Y durante mucho tiempo sabes que has estado dejando que los demás tomaran las decisiones por ti misma.
Sí,
y que el 70% de las decisiones que has tomado han sido erróneas, ya que no las tomaste tú. Eso era lo que quería expresarme. ¿No tienes nada que decirme?
No.
Entonces voy a tocar una vida pasada.
Vale.
En la vida anterior me hizo bastante daño porque no quisiera relatarla. No quisiera relatarla porque no la veo necesaria, pues, relatar. No considero que los engramas que se me generaron fueran importantes. Cobran más importancia ahora que recién terminada esa vivencia, esa vida. ¿Por qué tiene más importancia ahora? Tal vez por la magnificencia de los hechos que han acontecido en el último año de tu vida.
Apego, ¿no? Apego de roles familiares.
Sí, así es. Daños irreversibles a nivel familiar. Vidas prácticamente paralelas a la actual. Y muchos daños a ese nivel, pero que en el momento no me hicieron daño. Sí, como un drama, pero es como que desde el plano espiritual lo visualicé correcto, entendí lo que pasó y seguí adelante. Pero el rol que ahora mismo existe como Laura, tuyo, hace que ese engrama cobre todavía más fuerza. Y te hace daño a ti también. Entonces voy a intentar suprimirlo. El aislamiento es la psicohabitación, aunque la herramienta más importante es un trabajo personal tuyo.
Sí, eso lo sé.
Puesto que es un engrama que te afecta a ti directamente, no a mí.
Lo tendré en cuenta para trabajar.
Es una vida para mí no tan dolorosa, pero objetivamente tal vez la gente la vea más dolorosa. Yo es como que la entendí, insisto. Tuve una vida como femenina en la región de Inglaterra. Encarné en una pequeña familia que estaba alejada de la civilización, bastante, bastante alejada. Vivíamos bastante, bastante rural. Vivíamos en una pequeña población de muy poquitos habitantes. Yo había sido feliz educándome de esa manera, viviendo entre el campo y la brisa fresca, lo que era el aroma, ese aroma refrescante que atravesaba los pulmones de manera sana. Y me sentía bien. Encarné con un hermano que era 2 años mayor. Y vivía con mi padre y mi madre, vivía también con mi abuela, que vivía con nosotros porque se tenían que ocupar mis padres de ella, porque ya era mayor y para la época era más mayor de lo que solían vivir. Tenía 72 años y estaba bastante frágil, aunque había tenido suerte que la salud no se le deterioraba antes por la pobreza, ¿no? Que se vivía a nivel médico también. Y la abuela era, de parte de padre. Los quería mucho. Recuerdo aún ahora como espíritu cada fiesta, cada cumpleaños, cada alegría, cada pequeño momento. Recuerdo cuando me enfadaba, recuerdo cuando lloraba, cuando discutía. Los recuerdo todo, como si estuviera viviéndolo en este mismo momento. Recuerdo cuando me enfadaba con mi hermano porque él se reía de mí, porque era bajita, y me iba a llorar fuera. Y luego venía madre y me decía que mi hermano no lo hacía en serio, que me quería. Cosas de niños, ¿no? Nada a tomar seriamente, ¿no? Pero claro, cuando eres pequeña lo tomas seriamente. Luego es como que maduras. Y era complicado para mí, porque a nivel emocional era como que tenía altibajos bastante importantes. Hablamos con edad apenas de 8, 9 años y mi hermano de 11. Y era como que tenía altibajos importantes muchas veces. A veces me sentía como sola y no entendía por qué me sentía sola cuando tenía toda la familia al lado. No entiendo por qué me sentía sola. Me sentía extraña. Pensaba en los niños y las niñas de mi edad. Si se sentían solos. Pensaba en mi hermano si se sentía solo. ¿Y por qué me sentía yo sola? Porque no entendía. De verdad que no lo entendía. Mi hermano se llamaba William y yo me llamaba Catherine. Pero no lo entendía. ¿Por qué me sentía así?
Llegaste a obtener respuesta.
Sí. Entonces comencé a pensar. Veía a mi hermano. Veía a mi hermano irse con Jones, con Freddy. Irse con Wilmot. Y entendía que él tenía amigos y que yo estaba absolutamente sola. No tenía amigos ni amigas.
¿Eso por qué?
Me lo prohibían.
¿Por qué te lo
Tenía
prohibí?
una amistad impresionante con Marilyn, una niña vecina. Marilyn era la niña más hermosa y más femenina que te puedas imaginar. Siempre bien vestida con un vestido hermoso, con sus coletas perfectas. Y atraía a los niños. Y yo me sentía tan tonta a su lado. No era una niña fea, ni mucho menos. Yo era una niña normal, atractiva. Estaba bien. No estaba obesa, por ejemplo. Pero no tenía la elegancia tal vez que tenía ella. ¿No? Sus padres era como que la mimaban mucho. Ella era hija única. La mimaban mucho, la ponían siempre muy muy mona. Y sentía cierta envidia. Pensaba que mis padres no se preocupaban por mí. Un día le digo a madre, Marilyn siempre va preciosa. Me dice, tú también vas preciosa, cielo. Yo no atraigo tanto a los niños. No tienes edad para atraer a los niños, me decía. No mires tanto a Marilyn. Y no me. Pero no me hacía caso. No entendía lo que yo quería, no me hacía caso. Yo quería que me pusiera tan mona como era Marilyn. Alguna vez fui a. Quedé con ella a jugar. Me presentó a sus amigos. Y sus amigos, los niños, solamente le hacían caso a ella, a mí no me hacían caso. Y a mí me daba rabia. Y una vez salí llorando y me fui a casa. Y escuché una voz por la noche. Una voz dulce que me decía: Catherine, tú vales por ti sola. No necesitas de la aprobación de los niños, ni de los chicos. No necesitas ser popular. Solo necesitas amarte a ti misma. Careces de autoestima. Valora lo que tú eres. Porque tú, Catherine, eres especial. Escuché una voz claramente en mis oídos, una voz nítida. Me preguntaba qué era eso que escuché. No podía comunicarme con eso a voluntad. A día de hoy sé que era una entidad angélica, era mi ángel guía. Que de poco importa quién sea ahora. Quedé varias veces con Marilyn, me decía, me lo prohibía, madre me decía que no me acercase a ella, ni a los demás, me prohibía tener amigos ni amigas, me decía que eran, que podían hacerme daño, que podían aprovecharse de mí, que podían cambiar mi personalidad, que podían manipularme, que podían hacer conmigo lo que ellos quisieran, que podía alejarme de ella, que podía empezar a ser distinta. Que podía empezar a llevar de la contraria, que podía empezar a hacerles daño, que podía acabar influenciada. Nunca me dejaron tener ningún tipo de amigo ni amiga. Un día me até y le dije a madre, ¿y por qué William sí que puede? ¿Entiendes?
Sí.
¿Por qué él sí? No entendía por qué mi hermano podía y yo no. Me decía, porque él es varón. Él es hombre. Y se sabe defender. Tú no. A ti te pueden manipular. Impulsivamente le arreé una bofetada a madre, me fui corriendo a mi habitación llorando, maldiciendo porque tuve que encarnar con ese rol como femenino. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Envidio a William, quisiera ser un hombre. ¿Por qué? Recuerdo años más tarde, insisto que cada vez que tenía amigos, madre me reñía, me oprimía. Fueron pasando los años, recuerdo cuando año y medio después, 2 años a lo sumo, tuve lo que vosotros llamáis la regla o la menstruación por primera vez. Y pregunté a madre y me dijo, eso es un acto del demonio. A eso no le hagas caso. Y no me explicó nada. Y yo sangraba y tenía mucho miedo, pensaba que me iba a morir. Salgo corriendo de casa, voy a buscar a Marilyn. Le enseño la sangre. se ríe de mí. Y dice, mira que eres ingenua. A mí eso ya me ha pasado. Es común. Eres mujer. Y comencé a odiar todavía más el ser mujer, ¿no? No lo entendía. ¿Por qué? Porque tengo que pasar estas cosas por ser mujer. Me dice, qué ingenua que eres. Catherine, ya algún día lo entenderás. No me quiso explicar nada. Y seguí sufriendo en silencio.
Nadie te explicó.
No. Y pasó el tiempo. Me hice mayor. Empecé a tomar decisiones independientes. Con 13 años me marchaba de casa sin que ni padre ni madre lo supiesen. Tenía un pacto con William de que él se callase. Quedaba con Marilyn y sus amigos. Y ella me contaba algunas cosas personales. Me contaba que estaba con dos chicos al mismo tiempo. Que los engañaba. Me decía que no había placer más exquisito que el sexo. Yo no entendía a lo que se refería, no sabía ni qué era eso. Entonces estaba muerta de envidia. Le digo, delante de los otros dos chicos, que le engañaba con el otro. Entonces ella me golpea y se va llorando. Se enfadó tanto conmigo que no quiso volver a verme. Me vino un chico. Me dijo. Comenzó a interesarse en mí. Me dice, ahora que te miro, no veo que estés tan mal. Eres bonita. E intentó ligar conmigo. Recuerdo que el corazón me iba muy rápido. No sabía nada de eso. Era absolutamente ingenua y nunca había tenido amigos. Y él me besa de repente. Me dice, ven que te voy a llevar a un sitio precioso. Me lleva atrás a un pequeño bosque. Y me besa con pasión. Me dice, ahora que me fijo, eres más femenina de lo que me habías parecido. Me quita el vestido y empieza a hacerme el amor. Yo no sabía ni qué era eso. y empecé a sentirme utilizada. Lo golpeo y me dice: para, muñeca, déjame que siga. Lo golpeo varias veces, no lo entendía. Lloraba, gritaba, nadie me hizo caso. Fui fruto de una violación, claramente.
¿Qué hiciste?
Me utilizó y terminó conmigo. Luego me dice: vístete, puta. No quiero que nos vean y piensen que... Y piensen que me he tirado a una niñata como tú. Si Marilyn me viera, se reiría. Ella sí es una mujer. Tú eres apenas una niñata. Estuve mucho tiempo metida en la habitación. Lloraba mucho. Estuve un par de meses que no paraba de recostar la escena y llorar. Me habían utilizado como un objeto. No había sentido nada de placer. Solo miedo, angustia. Como si hubiera sido utilizada como un objeto. Odiaba todavía más el haber encarnado como mujer. ¿Y por qué Dios me había dado ese cuerpo y esa vida? Recuerdo que Marta intentó hablar conmigo en varias ocasiones. Que qué me había pasado, que qué pasaba, que no salía de la habitación, que casi no comía, que me pondría enferma. Quería hablar conmigo. Al final vino Willy. Y él, mi hermano, sí que consiguió hablar conmigo. Me dice que qué me pasa y yo no lo sabía que lo había enviado madre para hablar conmigo, pero me daba igual. Con él era como que me sentía más cercana porque tenía más o menos mi edad. Le pregunté: ¿tú sabes lo que es el sexo? Me dice: sí, claro, pero no le digas a madre. Le pregunto: ¿lo has hecho? Me dice: sí, pero no le digas a madre. Me pregunta: ¿por qué lo dices? Le digo: yo también. Ah, pero eso no es malo. Me dice: es lo más horroroso que... Le digo: es lo más horroroso que he probado nunca. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Le expliqué lo de la violación.
¿Qué hizo tu hermano?
Decírselo a madre para poderme ayudar. Entonces madre me regañó por salir sin su consentimiento, siendo que no me dejaba hacer nada, no me dejaba salir, no me dejaba tener amigos y menos todavía novios.
¿Y cómo te sentiste?
Todavía más apresada, porque si ya me sentía mal de inicio, en vez de apoyo recibí más castigo todavía. Además me trató de fulana porque me dijo que eso me lo habían hecho porque yo me había dejado. Porque yo era muy fácil con los hombres y yo quería sexo. Que me habían manipulado y habían hecho lo que habían querido conmigo. Entonces yo le contesto: ¿y no entiendes que es por eso por lo que me siento mal? ¿Porque me han utilizado? ¿Porque me han engañado? ¿Porque me han manipulado? Me contesta: y por eso ya te dije que no tienes que salir. Porque no eres una persona fuerte, porque te van a engañar, te van a manipular. No quiero que esto vuelva a pasar nunca más. No vuelvas a salir de casa nunca más. No salía, no sé si tenía miedo de de Marge o bien de que me violasen otra vez. Pero poco a poco fui perdiendo el miedo, ¿no? Y fui saliendo. Yo no sé quién había sido, si había sido Willy o había sido Marge, pero a la que me di cuenta todo el mundo murmuraba que yo era una puta. Que me tiraba al primero que pasaba. Y lloraba todo el rato. Un día llama a la puerta uno de los amigos de Marilyn, otro chico. A este lo llamaban como Apple Skip. Él dice, abre madre, dice, quiero ver a Catherine. Dice, madre, ella tiene el acceso prohibido de todo hombre. Nadie se puede acercar. No voy a hacerle nada, solo quiero apoyarla. No queremos hombres aquí, fuera. Y entonces alguien lo echó.
¿Cómo te sientes?
Intento ir digiriendo. Este chico no se dio por vencido. Siguió llamando y Madre siguió dándole largas. Un día aprovechó que no estaba ni Madre ni padre y llama, abre Willy y le hace pasar. Entra a mi habitación y se sienta a mi lado. Me dice, no quiero hacerte daño, solo cuéntame qué te pasó. Le digo, no quiero, no confío en nadie, vete. Me dice, no quiero hacerte daño. Me coge la cara y hace que le mire fijamente a los ojos. Veo unos ojos dulces, compasivos, cariñosos. Algo me atrajo de él. No sé si fui ingenua o estúpida, pero me abrí a él. Le conté todo. Entonces el chico me dice, si sales conmigo vas olvidando todo. Voy a tratarte bien. Vas a ser mi princesa y yo tu príncipe. Créeme, nadie te va a dañar. No sé si tenía la necesidad imperiosa de confiar en alguien o unas ganas absolutas de que alguien me creyese y me abrazase y me protegiese, pero confié en él. Me besó y le dije que quería estar a su lado, pero que había un problema. Que Marge nunca iba a tolerar la relación. Que ella no quería que se acercase ningún hombre. Incluso previamente a la violación tampoco quería que se acercase ningún hombre. Él me creyó incondicionalmente, o eso creí. No me opuso dudas de que no había sido yo, sino que había sido él quien abusó. El chico aquel. Entonces comencé a salir con Skip, pero no tenía que enterarse madre. Quiero dejarlo aquí de momento.
Vale.
Quiero continuar después.
Me acuerdo.
Quiero poder dejar descansar al receptáculo para que descanse un poco.
Vale.
Vuelvo en un rato. Hasta ahora.
Ah, ahora.